Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Estamos felices, gozosos, porque Dios está con nosotros. Yo creo que es una de las cosas más maravillosas que pueden suceder en la vida de un hombre, el poder sentir la presencia de Dios en medio de él. Esta mañana, esta tarde, Dios ha puesto un sentimiento en mi corazón, es acerca de hablar la fe para salvación. La fe para salvación. Se habla de fe, pero ¿para qué? Mi enfoque en este día es precisamente la fe para salvación. Y no somos merecedores de esa fe que Dios ha puesto en nosotros. Fe para salvación. Vamos a abrir de inmediato la palabra del Señor al libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6. Y dice así la palabra: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Amén. Hermanos, la injusticia entró en el hombre desde el momento en que el hombre aceptó el no reconocer a Dios como a Dios en su vida. Eso es la injusticia. El no reconocer la grandeza, el poder, la autoridad, el señoría de Dios sobre la vida de el hombre mismo, que era la criatura máxima de la creación. Cuando el hombre deja de creer en esa fórmula perfecta, que es creer en aquel ser maravilloso, automáticamente entra en el plano de la injusticia. Por eso, toda injusticia es pecado, porque la injusticia es la falta de reconocimiento de los valores espirituales en nuestra vida, de los valores eternos que vienen única y exclusivamente de la mano de Dios. Aquí hay algo maravilloso, y qué bueno es poder entender la palabra de Dios. Hermanos, la fe de Abraham fue algo maravilloso, algo especial. Abraham realmente se comportó como un ser extraordinario, alguien fuera de serie. El mundo antiguo ya venía acarreando esa maldición de no creerle a Dios, de vivir en injusticia, y realmente la humanidad estaba afectada por ese espíritu desde todo punto de vista. Pero aparece en esta revelación que la palabra nos da, aparece lo extraordinario de un hombre. Todos admiramos quizás a Abraham, y qué tremendo Abraham, y qué precioso la vida de Abraham, y qué maravillosa esa vida. Pero ¿qué es lo que realmente provocó que Dios le llamara a Abraham un día su amigo? Es que yo creo que este es uno de los misterios más preciosos, porque recordemos que en esa promesa y en ese creer de Abraham está sustentada la salvación misma de nuestras almas. Acá, hermanos, dice, le creyó Abraham. ¿Pero qué creyó? Porque eso es importante. Ese creer es la fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, si vamos al diccionario, fe es la creencia, es la esperanza personal que existe en un ser, que existe en nosotros, o un ser hacia lo que es Dios, hacia lo que es lo superior, lo eterno, etcétera. Es creer que ahí está. Fe es la seguridad, la confianza en una persona, cosa, deidad, en una opinión, en una doctrina, sin poseer mayores evidencias. Eso es la fe, creer y creer, y ahí estamos. Ahora, podemos creer en muchas cosas, porque la fe puede convertirse en algo genérico. La fe puede pensarse así: yo tengo fe en el banquero, tengo fe en el abogado, tengo fe en el profesional, tengo fe en el médico, tengo fe en el juez, etcétera. La fe, en esa definición no espiritual, pues abarca todos los aspectos de la vida. Ahora, si nos circunscribimos a lo que es puramente lo espiritual, tenemos que llegar a entender entonces que la fe es la creencia precisamente en Dios y en lo que Dios ha establecido, porque ese es otro término. Entonces la fe, el de la que vamos a platicar, no es la fe que sustenta los beneficios materiales que el hombre va a obtener A través del camino, el hombre está buscando la solución de sus problemas. Ese espíritu existencialista que radica en la vida del hombre, el cual es a través de ese instinto de conservación, a través de todos esos valores que el hombre ha establecido. Entonces, trata de aplicar la fe para solucionar sus problemas humanos, sus problemas materiales. Entonces surge la fe en cualquier cosa, en amuletos, en brujos, en cualquier estructura que el hombre haya establecido para poder entrar en una idea. Voy a creer en él y me va. Voy a creer en aquello y funciona. Tiene cierto grado en la aplicación de lo que es lo eminentemente material y, repito, existencialista, en el existencialismo del hombre. Entonces, ahora vamos a ver entonces que esta revelación que tuvo Abraham, lo que hizo es hacerlo entrar a un proceso espiritual. La fe en Dios, hermanos, es trascender a una etapa, a una era totalmente diferente. La fe en Dios, hermanos, no es únicamente que Dios me sane, porque, hermanos, desafortunadamente gastamos cartuchos, hermanos, que no deberíamos de gastar. La fe lleva como primordial objetivo delante de Dios y en la sabiduría de Dios es que un día estemos en la eternidad. Esa etapa que estamos viviendo de nuestra existencia es eminentemente transitoria y eso es lo que no queremos entender. Creemos que esto que estamos viviendo es la vida. Pues quiero contarte algo. Para poder entender la fe, tienes que entrar el proceso divino para descontaminar tu alma, descontaminar tu mente de todas aquellas ideas materialistas que han capturado la mente y el corazón de los hombres y han transformado la vida del hombre en una verdadera dependencia de todos aquellos aspectos humanos que en su momento quizás causan alguna satisfacción, pero que al final van a ser la propia destrucción para el hombre. De qué sirve que el hombre cosechare todo el mundo si al final pierde su alma. Ese es el valor que tal vez es intangible, pero que es eterno para la gloria de Dios. ¿Cómo sacar al hombre entonces de ese sistema existencialista y poderlo llevar a que crea en una vida eterna, a que crea cosas maravillosas? Tiene que Dios someterte a un proceso espiritual, y ese proceso espiritual es lo que te va a dar una fe para salvación. La fe entonces es nata en el hombre, pero desde el punto de vista materialista. Quizás en el principio no necesitaba fe Adán, y no necesitaba fe porque Dios estaba ahí. Esto es algo especial. Dios le hablaba a Adán, ¿qué tal Adán? ¿Cómo estás? Y no necesitaba la fe. Simplemente estaba viendo las obras que Dios hacía. Dios hablaba con él, se comunicaba con él. Pero eso se rompió. Entonces tuvo que crearse la fe. Mira, hermanos, esto es algo especial. La fe es el secreto que Dios establece en la vida de alguien para formar valores nuevos que el hombre ya no entiende. Recuerden ustedes que dice que luego que Adán pecó y fue echado del huerto del Edén, dice que Dios puso espadas para que no pudiera el hombre accesar a la vida eterna, al conocimiento verdadero de Dios. Entonces Dios tiene que crear dentro de lo invisible y poder entrar a la mente del hombre, al corazón del hombre. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues a través de la fe. Hermanos, la fe fue creada antes que el hombre, porque hermanos, lo que perdieron los ángeles allá arriba fue la fe, hermano. A pesar de que vieron la gloria de Dios, estaba la tercera parte de ángeles que miraban la gloria del Eterno, estaban viendo las maravillas que Dios tenía en su creación. Sin embargo, hermanos, los ángeles no tuvieron fe, perdieron la fe. Perdieron el alma. Entonces Dios tiene que crear una estructura definida en lo que es la fe. Entonces la fe, si los ángeles hubieran tenido fe, no le hubieran creído al diablo. En ese momento era un ángel, pero como era un ángel, le creyeron también, vieron la gloria de otro más, que era precisamente ese ángel que estaba degenerado, pero no pudieron ver lo degenerado de ese ángel, sino que le creyeron a él, entonces tuvieron fe en él. Dios tiene que cambiar la estructura desde allá, desde lo eterno, y se forma. Ahí es donde nace el principio de la fe. Porque, hermano, lo que se perdió fue la fe. ¿Qué es lo que hay que recuperar? La fe, hermanos. ¿Qué es lo que sucedió en el huerto del Edén? ¿Qué es lo que le quitó realmente Satanás a Adán? La fe, el creer en Dios. Ahí, eso fue lo que perdió, creer en Dios. Ya no pudo creer en Dios, Adán. Desde el momento en que deja de creer, tiene que recuperar ese valor, Adán, pero lo va a hacer bajo un trato divino. Bajo la formación de nuevos valores, de nuevos principios espirituales, pero ¿cómo hacer entender al hombre que habían otras cosas maravillosas cuando lo único que tenía eran ojos, nariz y manos para tentar? Era lo único que le quedaba. Entonces las alternativas espirituales estaban totalmente alejadas de la vida de los hombres. Pero surge un hombre y ese se llama Abraham. Abraham era un hombre que después Dios le cambia el nombre a Abraham, hermano. Y sucede algo maravilloso en la vida de Abraham. Este hombre es algo extraordinario. ¿Por qué? No porque ha tenido esto, ni porque ha tenido cabras, ni porque ha tenido camellos, ni pues. ¡No! Es que le creyó a Dios, hermanos. La fe, entonces, Dios se agradó que hubo un hombre que le creyó a él. Pero quiero decir que el proceso de Abraham, hermanos, no nació tampoco de la mente de Abraham. Hermanos, para la fe se necesita un llamado. Y Abraham tuvo un llamado muy particular. Por eso quiero que entremos a ese proceso de fe que creo que es sumamente importante. Vamos ahí atrás, hermanos, al libro de Génesis, siempre capítulo 12. Dice, acá, en el versículo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahora, hermano, me llama la atención, es que Dios le habló a Abraham, Abraham no le habló a Dios. Es que Dios fue a buscar a Abraham. ¿Qué vio en Abraham? No me lo preguntes, por eso la alabanza que cantaba, no sé por qué, Señor, pusiste tus ojos en mí. Es que, ¿qué vio Dios en Abraham? Yo no me lo puedo explicar, porque Abraham era un hombre igual que todos los hombres, y te voy a contar algo. Dios se metió en la vida de Abraham para provocar un sentimiento de creerle a él. Pero ¿cómo lo hizo, hermano? Y a mí me llama la atención, porque si leemos un poquito atrás, quiero que mostremos el pasaje este que a mí me destapó, le digo honestamente, para mí me destapó una revelación muy hermosa. Allí en el versículo 31, en el capítulo anterior, hermanos, ahí ustedes pueden leer ahí en el versículo, en el capítulo 11, todo ese capítulo 11, pero al final, en las descendencias de Sem. Hermanos, en las descendencias de Sem, nos vamos a llegar que llega hasta Taré. Y Taré, hermanos, es el padre de Abraham. Abraham tuvo dos hijos, pero realmente el otro se menciona algo que precisamente era el papá de Lot. Eran dos hijos. Y estos dos hombres, hermanos, se manifestaron en favor de Dios, pero la proyección y la revelación vino precisamente a Abraham. Pero me llama la atención entonces, porque aquí sucede un evento que es anterior al que estamos hablando, de que Dios le dijo que saliera. Pero miren pues qué precioso. Y tomó Taré, algo precioso. Ahí en el 30 dice, mas Sarai era estéril, no tenía hijo. Entonces viene Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, que era el otro hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Miren, a mí me llama la atención esto, porque yo, honestamente se lo digo y de todo corazón, yo no entendía, es que cómo Abraham fue ayudado, o qué determinó, pero Dios le echó una mano ahí a Abraham. ¿Y cómo? Es que su mismo papá lo sacó de ahí, fíjense, hermano. Oiga, bien interesante. Dios ya le había hablado a Abraham, pero Abraham todavía no había tomado una decisión. Entonces Dios decide echarle una mano. ¿Y cómo lo hace? Su mismo padre, hermano, agarra a la familia, hermanos, y lo saca. Hermanos, es algo muy hermoso, Porque acá, aquí nos damos cuenta que Dios le sigue echando la mano a Abraham. Ya le había dicho, pero Dios tomó la iniciativa y provoca en el corazón, precisamente, de este hombre, Taré, que era su padre, el poder sacarlo de Ur de los caldeos. Ahora, este es algo muy hermoso. ¿Y por qué? Porque yo también hace muchos años me preguntaba y decía, Señor, ¿y por qué tenía que dejar a Abraham, a su padre Taré? Sí, pues, era un hombre que se miraba que era de familia, se miraba que era un hombre qué sé yo. No, mi hermano, vayamos a la historia y nos vamos a dar cuenta que Taré, hermanos, adoraba a otros dioses. Porque Taré, hermanos, estaba influenciado precisamente por los caldeos. Entonces, la influencia espiritual que tenía Taré, hermanos, era negativa para poder hacer la obra de Dios. Pero viene Dios y usa a Taré, el padre de Abraham, porque quizás Abraham ya había oído la voz de Dios, pero no había salido todavía de Ur de los caldeos. No cabe duda que había una influencia en la vida de Abraham. En este caso, había un poder todavía familiar que estaba atrapando la vida de Abraham, pero Dios usa a su mismo padre, a su misma familia, y lo traslada y dice que sucede algo. Dice que Abraham se va con su padre, con su familia, y se van a Harán. Harán era un lugar, entonces, acá, hermanos, muy especial lo que se menciona acá, porque estamos hablando de que Dios había planificado algo especial. Entonces dice, versículo 26, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Harán es el otro hijo, ¿de acuerdo? Entonces viene y sale precisamente Abraham con su familia, hermanos, y va a establecerse, no sale de Ur, y supuestamente iba a la tierra prometida, pero realmente no iba a la tierra prometida, sino que se quedó parqueado, hermano. Se quedó, la verdad es que es interesante esto, porque cuando dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de la tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. Esa era la promesa que Dios había hecho, pero no había tomado una decisión. Pero viene y le pone en el corazón de Taré y le dice, váyanse de aquí. Y siendo un incrédulo, siendo un idólatra, siendo un influenciado por Satanás mismo a través de las doctrinas que se trabajaban y las prácticas paganas que se tenían precisamente de los caldeos, es empujado por el Espíritu y saca a Abraham. Esto a mí me conmovió mucho. Porque Dios muchas veces, hermanos, ante nuestra necedad, nuestra poca, porque Dios está provocando cosas ahí en Abraham muy preciosas, las cuales Dios ha hecho en nuestras vidas sin darnos cuenta. Abraham no sabía lo que estaba provocando en el corazón precisamente de Abraham. Acá entonces, acá hay algo muy hermoso porque dice, allá entonces Jehová dice, versículo 31 donde estamos. Y Sarai, nuera y mujer y su hijo, y salió de ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. O sea, que sí, había una proyección, pero esa proyección la puso como sentimiento Dios en el corazón de Taré. Y eso es interesante. Entonces dice, y vinieron hasta Harán. Harán era un lugar, ¿y qué pasó ahí? Se quedaron ahí en Harán. Ese es interesante, hermano. Entonces, acá viene... Y sucede que viene esta tierra y ya no pudo pasar el papá con Abraham. Entonces, Abraham no salió de Ur por voluntad de él, sino que salió de Harán. Hermano, ¿me explico, hermano? Entonces, cuando viene, ya él recuerda en Harán, pero Dios ya le había dado el empujón. Recuerda de que la promesa, del llamado que Dios le había hecho. Y entonces dice... y se quedaron, porque dice, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Harán. Ahí se quedaron parqueados, hermanos. Ahí en Harán se quedó los dos hijos, precisamente de Taré, y se quedaron, hermanos, ahí también Lot, etcétera, y las esposas que ya tenían los dos hijos de Abraham. Entonces, ahí en Harán, hermano, empezó la carrera de decisiones personales. Ahora, ¿por qué Dios tenía que sacar entonces a Abraham de la tierra de su parentela? Ahí le vino la idea de la promesa de Dios. Pero algo precioso, Dios usó a Taré, lo lleva ahí, pero sucede algo, se muere. Hermanos, Dios le echa la mano otra vez a Abraham, porque deja de haber una influencia ya material en la vida de Abraham, y entonces empieza a tomar sus propias decisiones. Ahora que me acuerdo, Dios me había dicho de que dejara Ur de los Caldeos, ahora estoy en Harán, pero ahora tengo que seguir adelante a Canaán, porque esa era la idea, llegar a Canaán. Entonces acá viene, porque ya, si se dan cuenta, no es un proceso ciego, sino que hay un proceso espiritual que está determinando acciones en Abraham. Acá viene, pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Eso fue una promesa, un llamado que Dios le había hecho antes. A la tierra que yo te mostraré. Eso quiere decir que él iba a Canaán, pero no sabía dónde era. No sabía qué ha pasado. Y para eso se necesita establecer los principios de fe. Ahí Abraham ya no estaba influenciado por su padre, y había salido de la casa. Mis hermanos, esta es una experiencia muy hermosa, porque yo les cuento mi testimonio personal. Creo que mi padre, pues, cometió sus errores. Era un hombre que quizás no buscó el camino correcto, pero trató de darme lo necesario, trató de ubicarme dentro de caminos quizás morales o quizás buenas rutas. Pero llega el momento en que yo no podía seguir con él. Viví muchos años con él, pero no podía seguir con él. Entonces Dios me echa la mano y me dice, tienes que salir de ahí. Pero bueno, mi padre yo lo amo, mi madre yo la amo y todo. Sí, pero tienes que salir de ahí. Entonces Dios me echó una mano y me dio cómo comprar una casa, cómo poder, y me empujó. Y era una determinación así clara y precisa, me tengo que ir. No, pero si aquí está bien, aquí está todo bien. Yo no me voy a ir quizás porque sea malo mi padre, ni porque sea malo lo que estoy viviendo. Lo que pasa es que Dios no puede trabajar, no puede realizar mi proyecto de fe ante las influencias. Dios tiene un proyecto de fe en tu vida. Entonces te saca de tu contexto material para empujarte y empezar a navegar en una nueva etapa de tu vida, en el cual tú tienes que abandonar la idea de tu padre y de tu madre, las filosofías de tu padre y de tu madre, las costumbres de tu padre y de tu madre. Tú tienes que abandonar toda esa cultura que has aprendido durante toda la vida, porque Abraham había recibido la influencia precisamente de su padre todo el tiempo. Entonces, ¿cómo poder salir de esa cultura? Hay algo que tiene que determinar, y esas son las decisiones que debemos de tomar. Cuando yo le dije a Dora, bueno, Dora, nosotros tenemos que vivir nuestra vida y esperar las promesas que Dios tiene para nosotros, hermanos, entonces empieza. Dios había empezado a trabajar en mi vida, había hecho muchas cosas, pero no había tomado decisiones que algunas veces uno puede decir, pero ¿por qué si todo está bien y aquí todos estamos felices y contentos? Es que no se trata de eso, es que Dios tiene un proyecto espiritual para tu vida. Ahí es donde va a empezar a que la semilla de la fe, que es la que Dios creó para que nosotros pudiéramos entrar en el término espiritual. Entonces la fe es el nexo a través de la obediencia entre lo material y lo espiritual. Abraham entonces con estas decisiones entró a entrar en el plano espiritual. Ahora me llama la atención algo, porque Abraham, hermano, recibe de parte de Dios palabras y una palabra. Y eso es tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque uno también puede decir, a dichoso Abraham, porque Abraham, bueno, Dios mismo le habló. Es que ahí iba a nacer precisamente, iba a romperse con la maldición que iba a establecerse. Ahora tú puedes decir, entonces yo estoy al aire porque a mí Dios nunca me ha hablado. ¡Aleluya por la palabra de Dios! Bendita palabra de Dios que viene a través de Jesucristo a revelar los principios maravillosos y divinos de lo que ha de ser tu salvación. Quiere decir que Dios le habló a Abraham, pero hoy te habla a ti a través de la palabra. Nos habla a través de Jesucristo. Entonces, no hay, por eso dice la palabra, que el que no crea en Jesucristo sea maldito, porque la única esperanza es la única fuente de comunicación entre Dios y el hombre, que es la palabra viva, y Cristo es la palabra viva, hecha hombre para la gloria de Dios. ¿Qué sucedió entonces acá en la vida de Abraham? Abraham empieza a sufrir un impacto, entonces, espiritual dentro de un mundo carnal. ¿Qué pasó? Hermanos, y allá en Ur, ahí estaba buena la cosa, allá había, ellos tenían muchos bienes, el padre de él tenía muchos bienes y todo. ¿Y por qué al papá se le ocurre salir de ahí? Es que Dios tomó la mente, precisamente, de un perverso, quizás. De un hombre que no tenía esos principios que Dios quería. Dios no se fijó en él porque no tenía todas las características que Dios sí ve en un hombre de fe. Entonces viene y toma, Dios empieza a tomar la vida. Te vas por acá, no lo está obligando, sino que está mostrándole muchas cosas. Ahora, y haré de ti, y ahora viene la promesa, a la tierra que yo te mostraré. Ahora viene, porque, hermanos, ¿Qué es lo que Abraham realmente le creyó a Dios? Hermano, ese es un tema profundo, importante. Porque Dios le pudo haber... aquí viene Abraham y dice, y haré de ti una nación grande. Esa es una promesa que Dios le estaba haciendo. Eso se podía enfocar fácilmente en lo material. Porque él estaba mentalizado materialmente. Y te bendeciré. ¡Ah, gloria a Dios! Dice, me voy a sacar de Upe, me va a dar camellos allá. Me va a sacar de aquí, me va a dar cabras acá, y me va a dar criados acá. La mente de él estaba todavía metida. Por eso es que Dios, estoy hablando del proceso en la fe. Es un proceso divino, el cual tiene que Dios ir guiando y orientando en nuestra vida. Entonces, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Dios mío, ¿quién no quiere ser grande, hermano? Yo creo que Abraham se creía ya el patriarca, porque de hecho, Abraham quiere decir... padre de una familia, de una nación, pero cuando habla y Dios le cambia el nombre, se le cambia el nombre a Abraham, que quiere decir padre de muchas naciones. Allá, entonces, pero él no podía entender esto. Él se circunscribía a lo que estaba ahí, porque no había internet, no había redes sociales, no había televisión. Entonces, él no podía entender qué había seres humanos en otros continentes, pero... ¿qué le creyó realmente Abraham a Dios? Porque ese es tal vez el tema central que me interesa que entendamos en este día. Y dice, y engrandecer, hasta todo, ahí todo va material. No podía, es que él no podía concebir todavía las cosas espirituales. Y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeceré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermano, aquí, hermano, y este es lo precioso, y esto es lo que a mí se me hizo el corazón, hermano. ¿Qué fue lo que realmente Abraham, ahora en este caso Abraham, ya no Abraham, sino que Abraham, Dios le cambia de nombre, lo que le creyó a Dios es precisamente en la salvación que iba a venir a través de Jesucristo? Al hermano, y tan así la cosa. Es que ahí estaba la promesa. Lo que Abraham entendió es que había una esperanza para salvación de todos los hombres. Mi hermano, eso, y me puede decir, hermano, pero ¿y en base a qué dice esto? Quiero que vayamos rápidamente, porque acá pues hay muchas citas en la palabra de Dios, pero quiero enfatizar en algo importante. Si vamos acá a Gálatas, capítulo 3, aquí vamos rápidamente porque la verdad es que el tiempo es enemigo. Gálatas capítulo 3 y versículo 8 dice de la siguiente manera. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a qué? ¿Y qué fue lo que Dios estableció en Abraham? La justicia. Le creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Miren, qué tremendo es esto. Y dio de antemano la buena nueva. ¿A quién? Al hermano. Es que ahí estaba la primicia de la salvación de toda la humanidad. La promesa, en este caso, ¿qué fue lo que entendió Abraham? Que a través de esa promesa que Dios le estaba entregando, no solo se iba a definir algo en la vida personal de Abraham, sino que él iba a ser el canal que Dios iba a usar para que la humanidad fuera salva, hermano. Hermanos, cuando Abraham entiende esto, hermano, mis hermanos, yo me imagino, es que esto es lo que se estableció una comunicación en un mismo espíritu con Dios. Hermanos, es que lo que sucedió ahí es que Abraham entendió los pensamientos de Dios, que nunca más, jamás su nombre había entendido como lo hizo él. Quizás Noé actuó en fe, pero hizo obras, pero no llegó a esa plenitud del entendimiento de la salvación para todos los hombres, para toda la humanidad. Noé quizás en su momento salvó la generación de ese momento con proyecciones a que se reprodujeran más seres humanos, y esa era su meta. Pero aquí la meta que Abraham pudo entender, hermanos, es algo maravilloso. ¿Y por qué es maravilloso? Amados hermanos, lo maravilloso es que Abraham entendió la salvación de toda la humanidad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, esto a mí me deja perplejo, hermano. Porque dice acá, para justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué es lo que entendió entonces Abraham? Que la salvación iba a venir a través de la fe. Así como él creyó, ahí venía a través de la promesa de Jesucristo. Ya estaba anunciando lo que era la salvación, que era por medio de la fe, no por medio de las obras. Entonces, hermanos, a veces hay controversia en muchas gentes, porque dicen, es que Dios es un Dios malo, el Dios de los hebreos es un Dios malo, es un Dios criminal, es un Dios sanguinario. Porque ¿cómo es posible que viene Dios y le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo? ¿Cómo es que Dios se complace en que haya sangre derramada? No, Señor. Dios no admiró, ni se iba a complacer en que fuera derramada esa sangre de ese muchacho. Dios se complació en la obediencia que Dios puso por fe en el corazón de Abraham, porque le creyó a Dios, hermano. Es que eso es lo maravilloso. Entonces, es la misma cosa, solo que hay que entenderla espiritualmente. Dios no diga, maten, y no. Si Dios nos iba a gozar viendo al muchacho, y no era el hijo de la promesa, pues. Y no era Dios mismo el que estableció todos los parámetros para que en Isaac fuera puesta precisamente esa figura. Entonces, ¿cómo es que, y de ahí va a ser todas las generaciones posteriores? ¿Cómo es posible entonces que Dios se pudiera gozar en ver rajado el cuello del muchacho? No, somos malos de verdad, los malos somos nosotros, porque mi Dios es bueno, y bueno en gran manera, y la prueba de ello es que otorgó el sacrificio ahí apareció un cordero, enredado entre las zarzas, para ser sacrificado. Dios proveyó para el sacrificio, a Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Pero hermanos, si nos damos cuenta, Esta promesa que Dios hace a Abraham es trasladada en este caso, aquí en el libro de Gálatas, a la iglesia de Galacia. Es trasladada por revelación al apóstol Pablo. Y hermanos, ya esta revelación se en todo el Nuevo Testamento para gloria de Dios. Y veamos ahí en Santiago, hermanos, ahí hay también algo muy hermoso. En Santiago capítulo 2, versículo 23. Aquí hay algo maravilloso, hermano, y dice, y se cumplió la escritura. Aquí ya no lo dijo Pablo, aquí lo está diciendo Santiago. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. ¿Pero qué le creyó? Creyó que Jesucristo iba a venir y que por la fe en él íbamos a ser salvos toda la humanidad. Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Eso es realmente el sentimiento. En el libro de Romanos, hermanos, aquí vuelve el apóstol Pablo a mostrarnos una revelación muy hermosa. Capítulo 4, versículo 31. Vamos a ver, creo que me equivoqué acá. Romanos 4, 31. Creo que estamos mal porque no es esta la cita que quería ver. Dejémosla por un lado para no perder tiempo. Pero lo que me interesa es que logremos entender algo. Hermanos, Abraham creyó en la salvación por la fe. Eso es así de sencillo. Ningún hombre había creído que Dios podía salvar a la humanidad. Pero Dios despertó entonces en el corazón precisamente de Abraham, ya no Abraham, sino que el padre de muchas naciones, hermanos, la salvación que viene a través de Jesucristo. Pero hermanos, quiero fundamentar algo que también es sumamente importante dentro de esto, es que la palabra entonces va siendo revelada en nuestra vida. Ahora se la reveló Abraham, ahora se la revela la iglesia, ahora la iluminación a los siervos de Dios, que fueron iluminados para entender los propósitos que Dios tenía en la vida de Abraham. Abraham sigue un curso de su vida, porque la vida de Abraham, hermanos, fue de lucha todos los días. Hay que, porque ahorita fue probado, salió de ahí, porque no me da tiempo, salió de Ur, y hubo batallas, hubo guerras, hubo que librar hasta, hermanos, para liberar a Lot, tuvo que tener batallas cuerpo a cuerpo para poder liberar, hermanos, a Lot de los hombres que estaban conquistando, incluso Sodoma y Gomorra, rescató tesoros de ahí que se habían, pero ahí usted lo puede leer, algo precioso. Pero la obra realmente que Dios estaba trabajando en la vida de Abraham era algo hermoso. ¿Por qué? Porque el proceso seguía, hermanos, y ahí todavía no había Dios pedido el sacrificio. En la vida espiritual, entonces, yo salí entonces de la casa de mis padres y Dios me dijo, bueno, ahorita ya sos, ya que chulitío todo, ¿verdad? No, hermano, yo salgo de ahí y, hermanos, hemos salido, hermanos, al campo de batalla en donde Satanás, mi hermano, nos ha derribado algunas veces, nos ha lastimado, hermano, lo más profundo de nuestro ser. Le hemos fallado a Dios muchas veces, porque la fe, hermanos, tiene que ser probada, dice la palabra, como se prueba el oro y como se prueba la plata. Entonces, la fe es un, hermanos, es un proceso espiritual. A veces nosotros desperdiciamos nuestra fe, hermano. Sí, yo quiero que Dios me sane. Yo quiero que Dios me dé esto, yo quiero que Dios me dé un carro, yo quiero que Dios me dé una casa, y funciona pues. Pero estamos perdiendo lo más glorioso, el objetivo primordial de la fe, que es alcanzar la vida eterna. Porque el sanarme me va a servir para estos, ¿qué? No sé si Dios me dio 80 años, pero bueno, si me los da, pues ahí estamos. Esa salud me va a servir para sentirme mejor, qué sé yo. Esa provisión económica, pues bueno, bienvenido, ahí estamos, gracias Señor, ahí está mi casa, ahí están las cositas, pero eso no trasciende al espiritual, porque se va a quedar aquí, en este mundo, junto con todas las cosas. Entonces, a Dios no le interesa que tú pidas para tu físico, para tu cuerpo, para tu satisfacción material. A Dios le interesa que tu proyección en fe sea para salvación. Por eso la enseñanza se llama fe para salvación. Las otras fees, hermanos, son tal vez una, son la misericordia de Dios para con, bueno, ahí estamos. Hermanos, cuando Jesús se proyectaba a dar una señal a través de un milagro, le decía, Señor, sáname. Y el Señor, ¿qué le decía? ¿Tú crees? Ah, es que, hermanos, esto es importante. Sí, Señor, creo. Bueno, tu fe te ha salvado. No, hombre, si yo no andaba buscando eso, dice que lo que yo estaba buscando era ser sano de mi lepra. Y eso es lo que no pudieron entender los judíos, hermanos. Los judíos vieron en Jesucristo una proyección política, una proyección social, vieron un caudillo, vieron alguien que tenía un poder sobrenatural, y entonces ellos vieron en Cristo la esperanza de una superación humana dentro del reino de este mundo. Pero mi reino no es de este mundo, dijo el Señor Jesucristo. Aquí yo vengo a establecer nuevos valores y nuevos principios. Entonces, eso no lo podían entender. ¿Por qué realmente apedrearon y mataron a Jesús? ¿Por qué? Hermanos, porque él traía una, no nueva filosofía, sino una nueva forma de vida. Y eso requeriría, en su momento, que la fe tiene que ser probada, como se prueba el oro y como se prueba la plata. Eso es lo que ya no querían. Ellos se sintieron felices cuando el montón de gente comió, se sintieron felices cuando Dios convierte el agua en vino. Dios mío, dijeron, aquí vamos bien. Hermanos, esa fe es para señal en su momento únicamente, pero no para salvación. Los 10 leprosos que se presentan en Jesucristo, los 10 presentaron, hermanos, el mismo beneficio, el mismo sentimiento quizás, pero uno entendió y se dio cuenta que la fe iba a trascender a algo más que la sanidad. Y solo uno regresó con Jesús. Señor, aquí está la solución, tú eres la solución, yo quiero seguirte, ¿qué hago, Señor? Los otros 10, los otros 9, automáticamente volvieron a entrar a su campo existencialista, del que hablábamos al principio, se consumieron en su existencialismo y fueron felices con la familia porque ya no tenían lepra, pero su alma no sé dónde estará. Si después tú encontró con Dios, yo no lo sé. Pero en ese momento, esa acción determinó algo en la vida de ellos. Pero quiero que establezcamos entonces qué es a través de aquí la revelación de Juan, porque esto es muy precioso, porque estamos tratando de entender, hermanos, en las diferentes, a través de la inspiración que Dios trae a través de sus siervos. Hermanos, cómo Dios logra encajar aquí en el corazón de Juan. Juan está hablando de un hombre muy espiritual que ve las cosas no desde el punto de material, sino con una proyección de eternidad. En el capítulo 8, precisamente, del libro de San Juan 8, versículo 56, dice, miren, y es que aquí yo les preguntaba, hermanos, ¿qué fue lo que le creyó a Dios realmente a Abraham? Porque ese es el punto, hermano. ¿Qué fue? ¿Cuál fue el secreto de Abraham para despertar eso maravilloso? Ya se lo dije, es que le creyó a Dios, y eso es justicia, porque los hombres no tenían la justificación porque no creyeron que Dios era Dios, simplemente usan a Dios. Y por eso el hombre, hermanos, se dedicó al politeísmo, a adorar muchos dioses, hermanos, porque uno le da el dios del maíz, que el dios de la prosperidad, que el dios del agua, que el dios del fuego, etcétera, para satisfacer ciertas necesidades materiales. Pero Abraham entendió a un Dios integral, en un Dios, hermanos, que iba a ocupar todos los espacios de tu mente y de tu corazón. Y es lo que le pasó precisamente a Abraham. ¿Entendió? La proyección de Dios. En ese momento fue trasladada la idea de Dios a la mente humana por medio de la fe. Entonces la fe ahora es creer. ¿Y cuál es la definición que les hablaba precisamente de la fe? Es que no necesito muchas explicaciones. Es que si no se vuelve ciencia, hermano. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Pero Dios en su bendita palabra también nos da la ciencia de la interpretación. ¿Pero a quién se la va a dar? A los que escudriñan, hermano. Es que el que no escudriña la palabra no va a encontrar los secretos de la fe. Abraham, Dios le habló directamente. Ahora, maravilloso, pero Dios sigue hablando exactamente igual. Dios habló a través de los profetas, y Dios habló a través de los jueces, y Dios habló a través de todos los hombres, pero ahora dice, y le digo de veras, ahora nos habla por el Hijo. ¿Y cómo? En la palabra hecha hombre, la palabra viva. O sea que es Dios mismo el que está hablando, y no Cristo es Dios. Ese Jesús que estaba ahí hablando, era Dios hablándole ya no solo a los judíos, sino que le está hablando a toda la humanidad, porque toda la humanidad iba a ser beneficiada por creer en ese Jesucristo que estaba ahí. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Pero acá, hermanos, esto es para culminar este sentimiento de lo que qué es lo que realmente le creyó Abraham a Dios. Versículo 56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver, ¿qué dice? Mi día. Y lo vio. ¿Y qué dice? A toda gloria a Dios, hermano. ¿Qué es lo que sucedió? Hermanos, es que se encontró con la salvación, no solo de él, sino de toda la humanidad. ¿Y qué dice? Se gozó, hermano. Entonces, cuando tú te encuentras con esa justicia divina, entonces todas tus obras, ¿qué son, hermano? Basura. Basura. Y todo lo que tenés es basura. Deja de funcionar entonces ese sistema humano y tú empiezas entonces a ver las cosas de una manera diferente. Acá, hermanos, por eso la palabra en Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, acá hay algo importante, porque dice, versículo 16, mas no todos obedecieron ¿a qué? Al Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Él es el Evangelio de la fe. Hermanos, no todos creyeron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién estaba anunciando? Precisamente acá nuestro amigo Isaías, nuestro profeta Isaías. ¿A quién lo estaba anunciando? ¡A Cristo! El mensaje de Cristo, la palabra hecha hombre, la evidencia de esa palabra a través de actos así humanos. Y por eso dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe, ¿qué dice? Es por el oír. Y el oír, no de cualquier cosa, hermano. ¿Ya? Porque puedes oír cualquier cosa. Pues hay quienes tienen fe en los astrólogos, hermanos, y le creen ahí que vamos a leer tu futuro, y vamos a leer las líneas de tu mano, la quiromancia, y todo ese tipo de magia blanca, y mire, hermanos, cartomancia, ahí están con todas las cartas, ahí te las tiran ahí, y la gente, a ver qué me dice el brujo este. Es su fe, y ahí estamos, hermano, pero ahí se va a quedar varado, porque se va a volver esclavo de aquel a quien obedece, porque esas son leyes espirituales que funcionan para todo. Entonces acá, hermanos, viene Abraham y empieza su carrera, sale de Aram, sale allá con su familia, ya por su decisión personal. ¿Cuándo empieza a funcionar realmente en tu vida la gloria de Dios? Cuando empiezas a tomar tus propias decisiones en fe. Por eso, hermanos, a veces dice, ¿y por qué fallé, hermano? Sí, hermanos, que le faltó fe. ¿Y por qué? Porque ya ni lee la Biblia. Hermanos, muchos de nosotros ya no leemos la Biblia, mucho menos escudriñar la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué horas va a surgir la fe? Pues, hermano, lamento decirte. ¿Va a surgir una religión? ¿O vas a tragarte cualquier cosa que te digamos los pastores? Hermanos, porque es ahí donde vienen los falsos maestros, los falsos pastores, que de acuerdo a su propia concupiscencia, van a decirte lo que ellos interpretan de la Biblia, pero no la palabra de Dios. Hermanos, cuando se encuentra uno con una iglesia que es sabia, que escudriña la palabra, y que diga, hermano, ¿podría explicarme esto? Y uno le da gloria a Dios, hermano. Le da gloria a Dios, hermanos, porque en las iglesias del Nuevo Testamento muchas veces llegaba y daba una enseñanza el apóstol Pablo, pero decía que habían hombres que le ponían sentido. ¿Qué dijo? ¿Qué quiso decir ahí Pablo con eso? Dice que se reunían después del servicio. ¿Ah? Ahí estaban, hermanos, sí, ahí estaba la iglesia, precisamente ahí en Berea. Y ahí estaba, hermanos, precisamente ese espíritu. Y se dice que los hermanos, cuando Pablo salía de su mensaje, se ponían a ver qué dijo Pablo. Hermano, es que no es que sea malicioso, es que quieren saber más, quieren encontrarse y escudriñar la verdad. Hermanos, si nosotros nos equivocamos... Yo al principio de la enseñanza me equivoqué porque Aram dije que era el hijo de Abraham y qué, si es el pueblo. Hermano, si el hombre se va a equivocar en su mente en un momento dado, pero eso no cambia la doctrina. Es que, hermanos, acá entonces aquellos hombres de Dios, aquellas mujeres de Dios, se sentaban a ver cómo está la cosa y qué sé yo, etcétera. ¿Y qué pasa? Aquellos empezaron a tener entendimiento, discernimiento, y el crecimiento espiritual que tuvo esa iglesia fue maravilloso, hermano. Hace unos días atrás, luego que di un mensaje, me llaman unos hermanos así muy, 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 muy formales. Me dicen, hermano Edwin, fíjese que estuvimos analizando su enseñanza aquí después de que terminó todo. Nos juntamos aquí. Dios mío, dije yo, que Dios me ayude, explíquenos tal cosa. Ahora usted dijo de que había una segunda parte de esto. ¿Y cuál será la segunda parte? Compártala con nosotros. Dije, Dios mío, eso es lo que necesita la iglesia para no ser engañada. Porque en los últimos días el engaño va a llegar por boca de falsos profetas que hablan de acuerdo a sus pensamientos, a sus concupiscencias, a sus propias ideas, para conveniencia personal y para alcanzar los objetivos satánicos. Entonces, hermanos, la fe acá está manifestada de muchas maneras. Así que la fe es por el oír, y el oír no cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Y ese es el problema, hermanos. No han oído. Pero ¿y cómo es que no han oído, hermanos? Que aquí está hablando, hermanos, de gente que estaba escuchando los mensajes, de gente que estaba ahí, y dice que no han oído. Yo creo, hermanos, que dentro de la iglesia, avivando la fe, hay hermanos que no han oído. Perdón, hermano. Perdón. A veces dice que oyen pesadamente. A veces, hermanos, solo empieza el mensaje y empezamos como que somos péndulo, hermano. empezamos a cabecear, a dormir, a jugar con el teléfono, hermanos, ahí a chatear. Hemos visto, hermanos, muchos hermanos que está el mensaje y a pierno chate, hermano. A veces uno se da cuenta, hermano, que está la prédica, tingling, tingling, hacen los teléfonos por ahí. Se están chateando unos hermanos. Están ahí mandando mensajitos que mira que te voy a ver más tarde, que mira que qué bonito estuvo la canción esta y la alabanza esta. Hermanos, ese es tiempo no de cantar, es tiempo de oír palabra de Dios. Hermanos, somos informales y no le ponemos atención y andamos divagando en nuestras propias ideas y pensamientos, pero esto no es culpa de Dios, es culpa nuestra porque no oímos con fe. ¿Cuál fue el fracaso de Israel? Que oyó, pero oyó sin fe. Y como oyó sin fe, lo llevó al fracaso total en la vida espiritual del pueblo de Israel. Cuando nosotros entonces empezamos a oír con fe, las cosas van a ser diferentes. ¿Qué pasó? La inyección que Dios puso de fe en Abraham se traslada a entender. Entonces Abraham entendió no solo la proyección que había para él, sino la proyección para toda la humanidad. Cuando tú logres entender que tu visión, entonces para poder entender la palabra de Dios, no es que te dé cositas ahí baratas. Es que estoy enfermo, quiere que me sane. Hermanos, Dios te va a sanar por inercia. Te va por efecto del Espíritu que está en ti y no vas a necesitar que el pastor, a veces andamos detrás, mi hermano, yo quiero que ore para que salga de este mi problema. ¡No! Ya se rompió el velo, hermanos, allá, precisamente en el momento en que Cristo murió, se rasga el velo y tú tienes acceso directamente al lugar santísimo por la gloria, para la gloria de Dios. Ya no tendrás necesidad de maestros. No, el Espíritu mismo te va a ir redarguyendo, te va a ir enseñando y nos va a guiar a través del Espíritu Santo a toda justicia y a toda verdad. Hermano, la fe entonces es un proceso. Abraham sube su proceso, Noé sufre su proceso, y si nos venimos todos los... David, hermanos, qué proceso el de David, hermano. Hombre más sufrido, uno lo ve como rey, qué lindo y todo, pero fue sufrido. Hermanos, cuando uno se da cuenta que los grandes hombres de fe sufrieron los procesos de la fe. Tuvieron que entrar en batallas, en guerras, en luchas, en angustias, en ansiedades. Ahí vemos, hermanos, a siervos de Dios metidos en las cuevas ahí, refugiados por una mujer, hermano. Una mujer que lo amenazó y lo asustó, mira, hermanos, y ahí estaba el pobre Elías, hermano, metido ahí, hermanos, hasta que Dios tuvo misericordia y le mandó unos cuervos, hermanos, para que se diera cuenta que Dios estaba con él. Hermanos, los hombres de fe siempre han tenido problemas y dificultades. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que hizo que Cristo, dice, venciera esos temores aún humanos? Dice que vio a la eternidad, vio lo eterno, te vio a ti sentado allí con él, ahí en el reino de Dios. La visión de Jesucristo dejó de tener, hermanos, el sufrimiento, dejó de tener causa en su vida cuando entendió la proyección que tenía hacia toda una humanidad, porque para esto he venido yo, así dice el Señor. Hermanos, entonces, la fe nosotros la podemos usar en varias cosas. Pienso, por ejemplo, hay gente, hermanos, que viene y hace carreras de motocross o aceleración y tienen las grandes naves, hermanos, ahí de 12 cilindros, hermanos, que se levantan y gastando combustible de alto octanaje, hermanos, y eso sirve. Así es que mire qué hazaña la que hizo aquel, hizo tanta distancia de... No, pues es basura. Pero si usted usa ese combustible y lo usa para trasladarse para ir a predicar el Evangelio, el carro pues es el mismo, pero el combustible lo usó usted bien. Muchas veces nosotros malutilizamos nuestro combustible, hermanos, que es la fe, y lo usamos, hermanos, indebidamente. Hermanos, si nuestro Padre Celestial ya sabe de qué tener necesidad, bueno, pedí pues, pero ese no es el objetivo. El objetivo va más allá. Entonces, hermanos, la fe muchas veces es para nosotros la que resuelve, la que alivia, la que estimula, la que empuja, pero lástima, solo la material. Aún, hermanos, viendo la proyección del Hijo de Dios, nos cuesta entender. ¿Cuándo será realmente revelado Dios en nuestras vidas? Es la pregunta. ¿En qué momento Dios va a hablar? Y tú vas a oír. Cuando Dios hable a tu vida, entonces se va a establecer el vínculo de la fe y vas a poder oír a Dios. Vas a poder ver a través de las Escrituras los proyectos divinos que Dios tiene para tu vida. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que cuando yo voy, también vosotros ahí estéis. Mientras tanto, créanlo nada más. Hermanos, esa fe no ciega, porque Dios no nos dejó ciegos, nos dejó ahí, hermanos, toda una estructura profética, toda una palabra que de pasta a pasta revela los secretos más, hermanos, hasta físicos y metafísicos que hay, hermanos. Ahí en la tierra se declara en la Biblia de Job que habló que la tierra era redonda, hermano. Entonces, hermanos, pues ahí sí que cuando nos encontremos con Cristo, el secreto existencialista que está dentro del hombre va a entrar a un proceso de liberación. Entonces, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no estoy preocupado por el qué vestir o qué, no, ahí estamos. Y dice Mateo, bueno, los pajarillos ahí están y se alimentan y estamos, pero Dios sabe más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, Dios no se va a complacer en que tú, bueno, te sacó y, no hombre, Dios le pide a Abraham, a Isaac, pero le provee para el sacrificio. ¿Por qué? Porque le creyó. ¿Quieres realmente canalizar tu fe a lo verdadero y eterno? Pues clama por esa fe. Ahora, si tú le clamas a Dios por fe, seguro que la prueba va a venir. Porque es necesario que después de muchas pruebas se confirmen muchas cosas en nuestro corazón. Entonces la fe es unir lo material con lo espiritual. Es crear un vínculo y es Jesucristo el puente, el sacerdote perfecto, el cual estableció ese vínculo a través de la fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a orar al Señor. ¿Cómo anda tu fe? En tus oraciones, ¿qué le pides a Dios? ¿Cuáles son tus súplicas? Tal vez en las vigilias, ahí está, llora, que llora, que llora. ¿Qué estás pidiendo allí? ¿Por qué no pides fe? ¿Por qué no pides entender los propósitos de Dios para tu vida? ¿Por qué no salir de Harán? Si Dios ya te echó la mano para salir de Ur. Dios te sacó del mundo. Ahí estaba Egipto. La influencia de Egipto, la influencia del mundo. Dios nos echó la mano porque tú no viniste a buscar a Dios. Dios te fue a buscar allá. Así como fue a buscar a Abraham. Dios siempre ha dado el primer paso para que nosotros podamos entender la vida eterna. Pero Abraham oyó, y oyó con atención, y tomó decisiones. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sígalo. Tome decisiones. Toma acción en tu vida, determina tu vida, y si crees en Baal, pues sigue Baal, ahí estamos. Pero esa tibieza, esa no definición, hace que nunca haya crecimiento espiritual. Y siempre estamos en la cuerda floja. ¿Será que soy hijo de Dios? ¿Será que esto es para mí? No, hombre, es que eso está duro. Dura es esta palabra, Señor. ¿Y quién la puede vivir? Analiza tu vida. ¿Cuáles son tus peticiones? ¿Cuáles son tus objetivos primordiales en tus súplicas a Dios? ¿Resolver tu sistema existencialista o buscar la vida eterna junto a Dios? Esto va a ser determinado por tus acciones, va a ser determinado precisamente por tus decisiones, que son personales. Dios no te va a obligar, nos echa la mano. Y Dios esta tarde te está echando la mano y te está diciendo, hijo mío, entre tanto oigas hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Israel lo endureció y murió en el desierto. Dios quiere la vida para ti. Dios no quiere que mueras en el desierto. Dios quiere que tú tengas vida eterna. Y así como Dios le reveló a Abraham que era a través de la fe y que íbamos a alcanzar a través de la fe la misericordia de Dios, dile, Señor, dame fe, Señor. Dame esa fe para salvación, Señor. Ahí está la roca de Oreb. Ahí está brotando agua viva. Solo tienes que creer. Hasta Moisés tuvo que fallar. Sabía que salía la piedra, pero sus pasiones, sus emociones, lo traicionaron. Cada uno de nosotros seamos movidos a creer en esa peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb. ¿Qué dice? Que está brotando. Ahí está. No se cansa. Él es espíritu. Él no se cansa. Él sabe tus problemas, sabe tus necesidades. Él está en el eterno, porque es el eterno. No hay cosa más hermosa que la seguridad, la plena seguridad, que algo que creemos va a suceder. Porque entonces, mi hermano, llega uno a conclusiones maravillosas, como las que dijo el apóstol Pablo. Nada me apartará del amor de Dios. Es que a través de la fe nosotros empezamos a amar a Dios. Y cuando amamos a Dios, justificamos a Dios. No condenamos. La gente condena a Dios. Es que ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué hay paralíticos? ¿Por qué hay dementes? ¿Por qué hay acá? ¿Por qué hay allá? Y le reprocha. ¿Por qué hay calamidad? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué este coronavirus? No, Señor. Dios es bueno. Dios es fiel. El hombre ha creado su propia tumba. Ha excavado, dice la palabra, pozos. Ahí, fosas. Para después enterrarse en ellas, hermano. El hombre ha creado verdaderas estrategias que en lugar de sacarlo adelante a través de la ciencia, el conocimiento y las cosas materiales, en lugar de sacarlo adelante a una eternidad, en la luna, en el Saturno, o saber dónde sea, se va a hundir en sus propias pantanos, hermano. Sí, van a llegar al Saturno, quizás habiten algún planeta, pero hermanos, y ahí se están mezclando entre hombres con hombres y entre mujeres con mujeres, mezclándose entre hombres y animales, y ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Y la inteligencia dónde quedó? ¿Y la sabiduría dónde quedó? ¿Y lo perfecto que el hombre cree dónde quedó, hermano? Por eso dice la palabra que Dios lo sabio, lo más sabio del hombre para Dios es tontería, hermano. Hermanos, para Dios esa sabiduría humana, hermanos, no tiene ningún valor, porque Él tiene la verdadera sabiduría. Que Dios te bendiga en esta tarde. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento ocupe tu mente, tu alma, tu corazón, todas tus entrañas. Y pueda ser feliz en la presencia, en una fe viva. Porque la fe es viva. Te produzca las acciones necesarias para poder alcanzar las promesas que Dios tiene. No solo para Abraham. Porque las promesas no son solo para Abraham. Las promesas se proyectaron hasta nuestros días, revelado en el Nuevo Testamento a través de sus siervos. Que Dios les bendiga esta tarde. La paz de Dios sea con nosotros. Estamos despedidos. Hasta luego. Mucho ánimo. Hasta la eternidad con Jesucristo. Amén.